imponente el conjunto vocal, hay dones, hay capacidades, hay virtudes, hay dádivas que el Señor ha dado para el crecimiento de la iglesia, y esto es muy bueno porque hay herramientas para seguir adelante, ¿eh? Hay maestros, enseñadores en la iglesia que no hay en otros lados. He estado en reuniones de bautismo llenos de inconversos y no había nadie que tocara ni una guitarra, ni un teclado, ni nada. Ni un armonio como el que vi ayer ahí atrás. ¿Eh? ¿De qué año es ese? ¿A pedales? Nada. Y decía, mira, cuánto hace falta aquí algo para testimonio, y lleno de inconversos. Así que ustedes están bendecidos por Dios. Hechos capítulo 7. El hermano ahí nos va a ayudar. Primero abrimos el capítulo, así nadie se distrae, y después todos juntos vamos al texto. Hechos 7. Ahora todos juntos vamos al 22. Que el hermano va a poner allá arriba. Y fue enseñado Moisés en un poco de la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Estamos bien? Y fue enseñado Moisés en un poco de la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. ¿Cómo en todas? Toda la sabiduría de los egipcios. Al doctor por ahí le falta oftalmología, ginecología, y no podés aprender abogacía al mismo tiempo, y no podés aprender ingeniería al mismo tiempo. ¿Cómo en toda? ¿Sabes lo que es en toda la sabiduría? Es el primer mundo ese, en aquel tiempo. Y Moisés fue educado, dice Esteban, en toda. Pero los egipcios tenían en el alto rango del pueblo una disciplina del cuerpo que no le tenía otro. Había que desarrollar el cuerpo, sus capacidades, su atletismo, sus virtudes, y tener un desarrollo imponente. Josefo dice que era que Moisés era grande, era buen mozo, era atractivo, era una persona imponente, ¿no? Moisés. Y era, fue instruido en eso, en todo, en su capacidad física, ¿no? Pero también tenían cultura de todo tipo, porque desarrollaron astronomía, desarrollaron... ¿Cómo será la astronomía que en las pirámides hay lugar que han puesto los bloques que ahora no se explican cómo, pero han dejado un orificio en donde cada tiempo pasa la luna, pasa el sol, pasan astros por ahí y de adentro se ve? ¿Cómo lo hicieron a esto? En toda la sabiduría de los egipcios, en astronomía tenían el primer lugar, en la cultura del cuerpo en primer lugar. En medicina nos dieron aportes anatómicos y fisiológicos como casi los griegos, que fueron absolutos en esto, ¿no? Y fue educado en esto también, conociendo todo lo que es la disciplina del cuerpo o el desarrollo del cuerpo adentro. Hay tratamientos que dieron los egipcios que en aquel tiempo no fueron superados, con hierbas, con medicinas alopáticas, homeopáticas, con todo lo que había a la mano, y dieron una especie de poder y de influencia sobre el mundo existente. Eran universidades como la de Alejandría, en Heliópolis, tenían todo tipo de facultades y proveían educación a mucha gente. Bueno, Moisés fue educado en esto. En astronomía dijimos algo recién, en arquitectura e ingeniería, las pirámides son hoy todavía un lugar de admiración de tantos turistas y demás, ¿no? Yo tengo ganas por quinta vez de ir a ese lugar, a ver. No fue ninguna, pero ya van 5 veces que tengo ganas. No conozco, pero algún día se me darán las ganas y podré ir a verla. Pero dicen los que fueron que es algo imponente, ¿no? En escritura, ¿cómo será lo que hicieron? que fabricaron íconos y jeroglíficos y con dibujitos transmiten de una generación a otra, transmitían los conocimientos. Porque los conocimientos había que plasmarlo en algo para que la generación siguiente lo pudiera ver. Y los egipcios hicieron estos dibujos y de esta forma transmitían y lo inventaron ellos. Es increíble, pero increíblemente creíble, porque lo dice la palabra, ¿no? En administración y gobierno fabricaron códigos civiles, códigos legales, que tuvieron y marcaron un sistema, y Moisés fue educado en eso y tenía todo eso. Militarmente la estrategia de los egipcios era notoria por la conquista que hacían, el dominio y el gobierno que hacían sobre el pueblo. Y Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Y dice la palabra que era elocuente en palabras. Un hombre que se declara medio tartamudo al principio, pero era elocuente en palabras. Porque una cosa es saber y una cosa es saber transmitirla. Era elocuente, vivaz. Se paraba y su presencia nomás, y su andar gallardo, viril, masculino, y su forma de expresar, su léxico, su verborragia, era muy notoria. Y en religión ocupaba casi el dios Ra del templo Ptah, donde era hijo de la hija de Faraón. Venían los barcos trayendo la riqueza de todo Egipto y la volcaban al templo. Y estaba todo a los pies de Moisés, y era él, tenía la riqueza como ningún hombre lo pudo tener. Y en placeres Moisés excedió a cualquiera. Todo lo que las pupilas de cualquier hombre quiere ver, él las veía. Y todo lo que las manos quieren hacer, y todo el placer y la sensualidad sin límites, estaba a disposición de Moisés. Y Moisés en sí mismo reunió un montón de condiciones que creo yo, con todo respeto, que ningún hombre en el mundo ha tenido en sí mismo tanta autoridad, porque era una divinidad, pero a la vez era lindo, tenía toda su belleza, pero a la vez era elocuente, a la vez tenía sabiduría, a la vez tenía dinero, a la vez era hijo de la hija de Faraón, a la vez era todo. Y no hay persona en el mundo que tenga todas esas cosas. No sé si Brad Pitt será el mejor o quién será, ¿no? Para mi señor es George Clooney el mejor, porque le gusta más que Brad Pitt. Y bueno, yo estoy en segundo lugar a lo mejor. Pero él la tenía todas. ¡Qué increíble era este hombre! Estaba en la cumbre de la fama, en la cumbre de la gloria, en la cumbre del poder, en la cumbre de la divinidad, en la cumbre de hacer o no hacer. Él fabricó ciudades a costilla de los egipcios, que tenían que trabajar con el lodo, la paja, y fabricar ciudades. Y él puso administración de ciudades, alumbramiento, desplazamiento, desagüe, provisión. Todo esto estaba en Moisés. El Moisés egipcio era tremendo, porque en sí mismo tenía muchas cosas que ningún otro lo podría tener. Este es el Moisés egipcio. Y fue enseñado, dice Moisés, en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras, ¿ve? Y obras. Porque él había hecho, no solamente era verborragia, sino que en obras era poderoso. Tenía de todo, y a los 40 años lo que podía apetecer un hombre lo tenía. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25, por favor. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. 26. teniendo por mayores riquezas, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mire este relato en la galería esta de los héroes de la fe. El Moisés egipcio con todo. No hay hombre en el mundo que pueda haber reunido en sí mismo todo lo que Moisés fue. Pero aquí vienen los verbos de Moisés. Moisés creció. Y creció en identidad, en intimidad. Y ese crecimiento lo llevó a recordar historias cuando su madre lo amamantaba, las canciones que cantaba, el pueblo que era y aquello que mamaba y que fue él instruido. Y creyó, por la fe creyó y maduró. Hermanos, ayer decíamos que la madurez no es una constancia de presentismo en la iglesia. La madurez implica estos verbos, crecer. Aquí venimos para crecer. Esto no es un lugar de fiesta, como la fiesta hermosa de anoche, donde reinó la comunión, donde reinó la participación, donde reinó la fiesta del agasajo, del recuerdo de los 25 años, momento emotivo y se apagaron las luces, llegó la torta, fue una fiesta, ¿sí? Y vivimos de fiesta en fiesta, pero a la iglesia, ¿para qué venimos todos los domingos? Venimos para escuchar la voz de Dios. Yo no leí la carta que los hermanos han escrito, pero creo que algún concepto o algún paralelismo con lo que estamos hablando tiene que ser. Esto es para desafiarnos a vivir una vida cristiana. Esto es un hospital para enfermos espirituales, donde venimos todos los días a buscar sanidad y a buscar una medicina para algo. Venimos a buscar una herramienta. Venimos para buscar un arma, para enfrentar ese mundo. Venimos a buscar conceptos para que guíen nuestras conductas y para que no vivamos los noviazgos como lo vive el mundo, que ha dado vuelta la fórmula. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Allá afuera empiezan al revés. Vamos a ser una sola carne, después nos unimos un tiempo y cuando nos da la gana, si queremos, nos casamos. Esto dieron vuelta a Génesis 2:24 directamente, como en el segundo capítulo. Primer capítulo, Dios creó el género, en 1:26. Varón y hembra los hizo. A semejanza de él, o sea, en santidad, varón y hembra, no hay una tercera opción. Y en el capítulo 3 de Palabra, vino la desobediencia. Por eso apareció el capítulo 4, la familia rota, el problema de enfrentamiento de la familia, y bueno, porque entraron en el camino de la desobediencia. Y ahí cada uno hace lo que quiere. Y vino lo antibiológico, que los padres sepultaran a un hijo. Porque eso duele mucho. Estamos preparados para sepultar a nuestros padres. Pero cuando sucede al revés, es un dolor tremendo que parte el alma. Y por eso apareció el capítulo 5. Dice, los descendientes de Adán eran a imagen y semejanza de Adán. En el capítulo 1 dice, semejanza de Dios. Pero después la desobediencia nos llevó a ser semejantes a Adán. Y vino el capítulo 6. Donde aparece por primera vez la palabra corrupción. Algo existente hasta hoy, la corrupción. Y vino el capítulo 7, que es el diluvio. Lo que Dios piensa de la corrupción. Bueno, lo hemos dicho recién en la cena y todo. Lo que Dios piensa del pecado es el castigo. Entonces después aparecieron los otros capítulos y apareció Nimrod. En el capítulo 10 dice, el más poderoso de la tierra. Más poderoso, o sea, se compara con otros poderes. Mire, sexualidad rota, familia rota, amor al poder. Y después los pastores de Abraham y de Lot se pelean, materialismo. Son los 3-4 problemas hasta hoy. Es la columna que Satanás ataca en todo el mundo con estos 3-4 cosas. La sexualidad el amor al poder, la familia rota, el amor al dinero, a las posesiones, a lo material. Bueno, Moisés fue creciendo y ese crecimiento lo llevó a enfrentar estas cosas. Hermanos, vamos a salir de acá y lo terrenal no puede ser lo primordial para nosotros. Vamos a poner nuestros ojos en Cristo, vamos a fijar los ojos en Él, porque lo terrenal sin valor será, mientras que lo espiritual es lo que va a perdurar. En cada día pregúntate qué es lo espiritual que va a pasar a la eternidad, porque lo material nos va a absorber. Todo el mundo trabaja acá, todo el mundo, al decir una expresión, todos trabajamos para algo, y en el fondo queremos que el dinero que esté en el bolsillo del otro pase a mi bolsillo, y bueno, para eso trabajo, y es bueno esto porque esto lo llevo a casa y mejora la condición de mi familia, pero el otro tiene el bolsillo espiritual vacío. Mas yo tengo un concepto que salgo de acá y soy un teólogo al lado de cualquiera. Con 5 cositas que sepa de la iglesia, soy un teólogo. Pero callamos. Es tiempo de hablar, pero callamos. Moisés maduró. Hecho ya grande. Esto ya habla de madurez. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mire la tremenda comparación que hizo. Gozar de los deleites temporales del pecado y elegir el vituperio de Cristo. ¡Ah, Moisés no tenía esto! No tenía la palabra que nos habla a nosotros y nos enseña tanto. Moisés, ¿de dónde sacó esto? De una buena relación con Dios. Ni lo tuvieron los primeros patriarcas, los padres de la fe. Abraham, ¿qué tenía para leer? Enoc, ¿qué tenía? Bueno, ellos fueron completos en Dios hasta ese momento. ¿Se da cuenta? O sea, no fueron incompletos. Lo que tenían que saber, Dios se lo había revelado y se lo había dado hasta el momento que vivían. Y consideró que todavía faltaba esto. Pero nosotros no. Ya está cerrado el canon bíblico. Ya 1400 años pasaron, 40 escritores que no se coincidieron, no tenían nada en común, quizás o sí, algunas cosas, pero hubo profesionales, hubo profetas, hubo hombres de Dios, y esto es la palabra que recibimos. Pero mire la ventaja que tenemos sobre ellos. Y empezó a comparar y rechazó los deleites temporales de pecado y escogió el vituperio de Cristo. Esto es algo tremendo. Y se sostuvo como viendo al invisible. ¿Lo leímos el texto ese? ¿O el que sigue? No lo veo acá. A ver, poneme el 27, por favor. Ahí está. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira de Faraón. Había una ira, mire ahí. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios. Corría el galardón, pero se sostuvo como viendo al invisible, que no había leído nada. Nosotros no hemos visto el invisible, pero lo palpamos, lo sentimos. Por la fe, con los ojos de la fe, sí lo vemos. No somos locos ni tarados como el mundo piensa. Usted sabe que a un ciego, usted no le puede explicar un color. Si no tiene un puntito de referencia, no le puede explicar qué es el azul, el verde, el amarillo. Pero si ve un poquito, ya puede arrancar para arriba o para abajo. Bueno, el que pasa afuera está ciego. No entiende lo que pasa acá. La revolución que pasa acá cada domingo y cómo nos vamos llenos a casa y nos vemos satisfechos con el Señor es porque hemos visto y porque vemos algo para comparar y nos sostenemos como viendo al invisible. Y corrió buscando el galardón, como dice el texto anterior. Poneme el 26, por favor. ¿Ve? La mirada en el galardón. Usted sabe que todas las maratones profesionales tienen 42 kilómetros, 195 metros en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la primera fue hecha en Londres desde un pueblito que estaba a 42 kilómetros. Pero cuando llegaba al lugar de la llegada, para ver llegar al palco, al trono donde estaba el rey, había 195 metros. Y dicen que los primeros 22 kilómetros que se corrían era de acuerdo al estado atlético que uno tenía. Pero cuando tenía que correr los otros 20, ya era el orgullo, el corazón, ya era el empeño de llegar hasta ese lugar. Pero cuando llegaban a los 42 kilómetros, faltaban 195 metros. Y ahí era porque veían al rey. Y cuando lo veían al rey, corrían esos 195 metros. No importa que el cuerpo esté desfalleciendo, llegaban hasta ese lugar. Y hoy tenemos para correr y pelear la buena batalla y llegar a esto. El Moisés egipcio, el Moisés hebreo. ¿Pero qué cambió a los dos? Éxodo capítulo 3, por favor, hermano. Y con esto voy a ir terminando. Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová. Mire, el ángel de Jehová. Muchos teólogos dicen que este es la segunda persona de la Trinidad. El ángel de Jehová, Dios mismo, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza tres veces, no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Esta grande visión. Moisés, ¿cuántas cosas pasaron por las pupilas tuyas? ¿Cuántas cosas vieron tu retina? ¿Cuántas cosas llegaron a tu alma? ¿Ahora te vas a sorprender por una zarza? ¿Qué es una zarza, hermano? ¿Qué es una zarza? ¿Con una zarza puedo hacer este púlpito? No. ¿Puedo hacer esta escalera? No. ¿Puedo hacer la puerta de entrada? No. ¿Los escalones para subir? No. ¿Puedo hacer este órgano? ¿Qué puedo hacer con una zarza? ¿Por qué sirve una zarza? ¿Sabe cómo se transmite una zarza? La semillita la lleva el viento. Shhh, cae por ahí, sale otra zarza. O viene una lluvia y arrastra la semilla y la lleva. O dice que a veces los pájaros se asientan ahí y en las patas llevan semillitas de la zarza y van a otro lado y vuelven. ¿Qué es una zarza? Nada. ¿Por qué sirve una zarza? ¿Usted compraría una zarza? ¿Puede hacer un mueble? ¿Tiene sombra la zarza? ¿Tiene fruto la zarza? No tiene fruto. No tiene sombra. ¿Puede ser un refugio? No. ¿Qué es una zarza? Nada. Nada. Sin embargo, Dios utilizó nada para cambiar al Moisés egipcio y transformarlo en el Moisés hebreo, y luego ser el libertador, y luego escribir 5 libros, que después describe la muerte de él. No sé cómo hace, bueno, usted sabrá, ahí en el último libro dice la muerte de Moisés, y él escribió, véalo eso, investiguelo, lo escribió Josué. Bueno, pero dígame, una zarza transformó a este hombre. ¿Cuántas noches en el Sinaí, alimento frugal, sencillo, la brisa del campo, la brisa de la sequedad, quizás algún reptil, arácnido, pastoreando ovejas, mirando el firmamento? ¿Vio cuando usted está en el, acá en Buenos Aires, en Córdoba, no se ven, pero vaya a las montañas ahí de Córdoba, ¿eh? Que lo invito a Eduardo ahí, porque quiere ver el clima seco nuestro. Y las montañas donde cae la nevada se cierran en invierno. Pero usted se pone así, parece que caen las estrellas. Moisés miraba esto y su mente trabajaba, su mente trabajaba. Era necesario librarlo, despojarlo. Pablo también estuvo en el desierto de Arabia 3 años. Hacía falta vaciarlo, lo que tenía. Hacía falta una intimidad con Dios, una intimidad. Y ese desierto se la dio, hasta que esa zarza. A veces algunos creyentes se sienten zarzas. Y claro, porque no cantan tan lindo, y no manejan esto tan bien, y no tocan tan hermoso como el hermano, ni tienen la voz dulce, aterciopelada y como miel, como la de Valentina. y no hacen otra cosa, y no están ahora trabajando ahí, como está Carlito, ¿cómo es? ¿Qué estaba acá? Joaquín. Joaquín, le digo, te vas, Joaquín, y tengo que tocar y hablar y no sé qué. Bueno, algunos creyentes vio que se sienten zarza. Usted vio que van y vienen, van y vienen, van y vienen. Y uno le pregunta a los ancianos, che, ¿y fulano? No, está bien. Viene a todas las reuniones. Pero desde que venga a todas las reuniones, hasta que sea un creyente comprometido, inclinado, rendido a los pies del altar, tirado de trompa delante del Señor, sintiendo el aliento del Señor, falta mucho. Es un creyente presentismo ahí, sencillo. En español dice Santa Biblia acá, ¿no? En inglés dice Holy Bible. ¿Sabe cómo dice en armenio? Asvadashunch. ¿Sabe lo que significa? El aliento de Dios. Aleluya. Es mucho más completo y se hace sentir más el aliento de Dios. Asvadashunch quiere decir el aliento de Dios. Uno siente el aliento de alguien cuando ama. Dos novios se sienten el aliento, dos esposos, cuando se besan y cuando están en intimidad, porque hay amor. Pero sentir el aliento de otro no es muy agradable. El aliento de un bebé, la intimidad, el aliento de Dios. La compenetración en la palabra. Que esto derrame el aliento de Dios. Y hay creyentes que van y vienen y son como zarza. Pero ¿sabe un tema? Esta zarza era diferente a otras zarzas. ¿Sabe por qué? Porque ardía. Ahí está el tema. Hermano, aunque no te sientas un brillante acá delante de los ojos de todo, podés arder. Y los que están acá debemos arder. Debemos arder en nuestra intimidad, porque la zarza es un escondrijo de arañas, de arácnidos, de mugre. Pero cuando está ardiendo, el fuego quema, el fuego purifica, el fuego limpia, el fuego alumbra, el fuego calienta, el fuego atrae, el fuego es fuego. Necesitamos el fuego de Dios. Y soy hermano libre como usted, pero necesitamos arder, hermano. Hace falta que nos quememos. Hace falta que nuestro yo se despoje y él crezca en nosotros. Y el arder pueda vivir nuestra vida espiritual. En ese momento cambiaremos al Moisés egipcio en Moisés hebreo. Cambiaremos a tu familiar que está en la ruina y que rechaza a Dios cuando te vea arder, cuando te vea encendido en el Señor, cuando te vea prendido en el Señor, ahí vas a tener una influencia y vamos a tener impacto sobre los que nos rodean. Para decir, esto me está llegando, este calor me está llegando, es el calor del ardor, es la luz del ardor, es el seguir esa huella que muestra una luz allí. Necesitamos esta quemazón, hermano, para poder vivir una vida cristiana acorde a lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Pero eso depende mucho de nosotros. Ayer decíamos, ando, pero quiero andar en la vida cristiana. Antes éramos tinieblas, ahora somos hijos de Dios. Andad como hijos de Dios. Acá tiene que haber un cambio, hermano. Tiene que haber un cambio en nosotros. Yo no sé si una reunión evangelística, lo que voy a decir, mire, una reunión totalmente evangelística por iglesia, no sé si alcanza para transformar una sociedad. Cuando yo era chico teníamos la cena del Señor, ministerio y una reunión totalmente evangelística. 52 reuniones al año. ¿Alcanza para cambiar la ciudad de Córdoba en todas las 25 iglesias que tiene la ciudad? ¿Alcanza? No alcanza, hermano. ¿Pero dónde está Rubén Darío mañana lunes? Y mañana lunes uno está trabajando, el otro está en la oficina, el otro es maestro, el otro está estudiando, el otro... Esa es la iglesia, este es el templo. Pero la iglesia tiene que estar insertada en la sociedad y es necesario que ardamos. Yo bautizo en agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Dice, y fuego. Mateo 3:11 creo que es. A ver, ponémelo. No lo tengo bien en claro ahí. Mirá, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es esto? Hay algo más, hermano. El Espíritu Santo, cuando tome nuestra vida y cuando nos domine, cambiará nuestra existencia y viviremos estas experiencias espirituales que hacen falta tener fuera de la iglesia. No importa si la iglesia no la conoce, no importa si la iglesia no te halaga por eso, ni te nombra, hacelo en la intimidad. A 2 cuadras de casa vivía un señor, Ramón Barrera, y un día le dio una hemiplejia, una ACV, y cayó en el hospital, tuvo un mes en el hospital. Salió del hospital en silla de ruedas y no veía. Y una viejita chiquita así, vecina, doña Martina, viejita, 82 años, pero bien, pelo muy blanco, vino y le hablaba a Ramón Enrique y le hablaba de Cristo. Y Ramón Enrique aprendió el plan de salvación y se entregó al Señor. Después se levantó, andaba con la manito así, porque lo había tenido de este lado, a la CB, entonces andaba así, en pie de guadaña, y caminaba así. Se integró al conjunto evangelístico nuestro, medio hombre, medio hombre. Era un hombre de fuego, pero doña Martina se murió sin saber todo esto. Y era una viejita así que supo a quién llevarle el evangelio. Hermano, cuando vos ardas, vas a cambiar a muchos Moisés, que son egipcios, lo vas a transformar en Moisés hebreo y luego en el gran libertador que fue él. Pero necesitamos zarzas ardiendo. Aunque no te sientas útil acá, y ojalá te sientas, acá donde estás, en la iglesia, es bastante. Y necesitamos este cambio en cada una de nuestras vidas. Lo vamos a hacer, lo vamos a tomar con un desafío. Hay muchas cosas terrenales que nos atraen, hermanos. Hay muchas cosas terrenales y el mundo secular nos ha robado el tiempo de lectura, las pantallas han invadido nuestras vidas y pareciera que hoy todo gira en mundo de esto, pero lo terrenal sin valor será, no va a tener valor. Cuando fijemos los ojos en el Señor verdaderamente y caminemos atrás de su llamado, entonces vamos a arder y eso es lo que necesita el Señor. Yo con esto termino. ¿Qué más tengo para decirle? Yo apelo, como oramos recién, al Espíritu Santo y como se ha dicho, que obre en nosotros. Si vamos a casa, terminó la fiesta, apagamos la vela, terminó la canción, estamos ya cursando el año 76, ya lo estamos cursando y somos protagonistas, estamos en el escenario, ¿eh? Todos acá en la iglesia. ¿Y qué será? ¿Qué será? Como aquellos que pasaron. Dios quiera que fijemos los ojos en el Señor. Así lo terrenal le damos menos valor y comencemos a quemar impurezas que existen en nuestras vidas. Y cada uno sabrá dónde tiene que tocar el fuego de Dios y cada uno sabrá poner los ojos en el Señor.